Las 8, las 7 en Canarias, va a empezar el tiempo de juego, la linterna va a seguir encendida en internet y en la aplicación móvil de COPE. ¿Qué tal, Pepe?
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hijo,
enhorabuena.
Enhorabuena a todos.
A todos.
A Carlos Herrera, ¿qué más?
Está rompiendo la barrera del sonido,
qué
Pepe.
Qué tío, ¿eh? Ha batido récords.
Qué barbaridad.
No esperábamos menos de él, ¿eh?
Vamos.
No esperaba menos de él, ¿eh?
Sí, sí, tremendo.
Muy bien.
Tremendo, pues, tremendo.
Pues nada, vamos a empezar, si te parece.
Me parece perfecto, Castaño.
Oye, podías correr esta carrera, mira.
¿Cuál?
La carrera inocente. El 27 de diciembre en Alcobendas.
Sí.
Es una hora bonita, 11 de la mañana.
Muy bien.
Domingo 27 de diciembre, a beneficio de los niños con discapacidad y actividades lúdicas para todos, o sea, a correr en familia. Apúntate con tu familia, ¿vale?
Por supuesto, Pepe.
Recuerda, inocente. 27 de diciembre, 11 horas, Alcobendas, Madrid. Te vas a disfrutar.
Fenomenal.
Ahora que está con muletas le viene perfecto.
Fenomenal.
Pero tú puedes ir aunque no corras.
Estoy recién operado de menisco, claro, pero puedo, bueno, por supuesto que sí.
Bueno, pues nada, que te dejo, Colmenarejo.
Buen año, Castaño.
Un abrazo, hasta luego.
Las 8 y un minuto.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna, es el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Estamos en la doble programación en la cadena COPE, como acabamos de subrayar con Pepe Domingo Castaño y Paco González. Hay tiempo de juego en la red de emisoras COPE para contar los partidos de 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Y La Linterna sigue encendida en COPE.es, en internet y a través del teléfono móvil en la aplicación de COPE. De más dispositivos para los oyentes aplicados, que por cierto son muchos más con la llegada de Carlos Herrera a la cadena COPE. Como decía Castaño, ha roto la barrera del sonido Herrera, y en un par de meses, Hablando de oyentes aplicados, aplicado ha sido también, como no podía ser de otra manera, el Tribunal Constitucional, que ha anulado la resolución independentista del Parlamento Regional de Cataluña. Lo ha hecho en tiempo récord, poco más de 20 días después de la impugnación por parte del gobierno de Mariano Rajoy y por unanimidad de los magistrados. Una sentencia de 33 páginas en las que no se hace referencia a los 21 altos cargos catalanes que fueron ya informados personalmente de la suspensión de la resolución, ni tampoco se hace mención a las consecuencias que tendría el incumplimiento de esa sentencia. Ya saben que se puede llegar hasta la multa o la inhabilitación de cargo público. Los magistrados, que son 11 en este momento, concluyen que el texto aprobado con los votos de Juntos por el Sí y la extrema izquierda de la CUP vulnera la Constitución porque ignora que la soberanía nacional recae en el pueblo español y atenta contra la unidad de España, además de atribuir a la Generalitat y al Parlamento Autonómico competencias superiores a las reconocidas a la Comunidad Autónoma de Cataluña en la Carta Magna. Recuerdan los magistrados que se puede proponer una reforma constitucional, pero que el Parlamento no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política. Eso es caminar fuera de la senda del derecho, claro. No hay ley por encima de la Constitución. Una Constitución que es la base sobre la que se sostiene toda la estructura del Estado, incluidas las instituciones catalanas. Lo que pasa es que prefieren no acordarse y engañar. Y es que no hay más lecturas. Y por ello el presidente de Rajoy celebra esta decisión unánime.
Lo ha hecho por unanimidad. El Tribunal Constitucional anula en toda su integridad todos los puntos de la resolución, y eso desde luego a la inmensa mayoría de los españoles que creemos en España, en la soberanía nacional, en la igualdad de los españoles, nos alegra y mucho.
Llegados a este punto, la respuesta de la Generalitat ha sido la prevista, que esto no cambia nada, claro, les da lo mismo. Que el valor político de la resolución sigue vigente, lo que no sabemos es dónde y en qué foro, pero no puede seguir vigente en el Parlamento Autonómico. Y, por supuesto, que la premura, la rapidez del Tribunal Constitucional responde a intereses electoralistas. Neus Munté es la vicepresidenta de la Generalitat y está en funciones.
Los efectos políticos de esta resolución no se van a ver frenados por la sentencia del Tribunal Constitucional. El contenido de la resolución se mantiene inalterable en todos sus extremos.
Otra forma de decirlo es la del líder de Esquerra y número 5 de Juntos por el Sí, Oriol Junqueras. Esta mañana, antes de conocerse la sentencia, con Herrera en COPE.
Principio general del derecho, que es la democracia la que debe determinar los marcos legales y debe determinar los cambios en los marcos legales, y por tanto nosotros seremos obedientes al mandato democrático que los ciudadanos de Cataluña nos han otorgado.
Hay que ser obediente a la ley, porque la democracia es la ley. Los mandatos democráticos y toda esta canción que cantan los independentistas se saltan algo fundamental, que es el respeto a la ley. Y primero hay que respetar la ley y luego hay que cambiarla. Y cambiarla con los mecanismos establecidos en la ley. Mecanismos que están ahí y que no emplean, porque no tienen la mayoría suficiente. Esa es la cuestión. Lo demás es saltarse la ley, violentar la ley y dar un golpe al Estado. Pues eso, que los que mandan, dicen, estos son los votos de los nacionalistas catalanes, ya no los votos de todos los catalanes, sino los votos de aquellos que piden la ruptura con España, que en las últimas elecciones ni siquiera han llegado a la mitad. No van a tener más remedio que dar marcha atrás, algo que incurran en más delitos, ¿eh? La declaración es nula del pleno derecho y, por lo tanto, cualquier iniciativa que trate de burlar al constitucional tendrá consecuencias, no solo las contempladas en la ley que reforma, la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que hizo el Congreso, como en el Código Penal también, ojo con esto, ¿eh? Porque tomar decisiones injustas a sabiendas se llama prevaricación, eso es un delito, ¿eh? Es noticia de este día esta decisión del Tribunal Constitucional y, además del Estudio General de Medios, que pone la COPE en segundo lugar, el dato del paro. El paro registrado en noviembre, que ha bajado en 27.071 personas. Que es algo histórico también, porque normalmente en noviembre el paro sube. Y esto anuncia una campaña de Navidad buena, según ha dicho Fátima Báñez, que ha estado también con Herrera, la ministra de Empleo, en COPE.
Nunca había bajado el paro en noviembre hasta en esta legislatura. Es decir, debe ser que el paro en noviembre empieza a bajar con Rajoy. Esta Navidad parece que va a ser una buena Navidad en términos de empleo. La campaña que se iniciará fundamentalmente a partir de estos primeros días de diciembre hasta final de enero, pues augura más de 850.000 contrataciones, y eso es la esperanza de mucha gente.
Báñez, la ministra, con Herrera en COPE en el día de hoy, analizando los datos del paro registrado en noviembre, que normalmente sube y ha bajado. La cadena COPE que ha roto con Herrera en COPE ha roto la barrera del sonido con el Estudio General de Medios, impulsando a la cadena COPE al segundo puesto, y ya veremos lo que va ocurriendo en el futuro. Bienvenidos todos aquellos que se han incorporado a COPE con Herrera y en el resto de momentos de cada día de la programación, también en La Linterna, que ya saben que aquí se viene por si acaso. Está encendida La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en cope.es en internet y la aplicación móvil de COPE en el teléfono. En la radio están contando los compañeros del tiempo de juego el fútbol, la Copa del Rey. Nosotros contamos y analizamos la crónica general de la actualidad con el patrocinio de Repsol en este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
La Linterna.
Esquerra ganaría en Cataluña el 20 de diciembre, según el CIS catalán.
Por la mínima, casi empatado con Democracia y Libertad, el nuevo nombre del partido de Más, Ciudadanos y PSC. Juntos por el sí vencería en caso de que se celebraran nuevas elecciones autonómicas.
El gobierno vuelve a recurrir a la hucha de las pensiones.
Es la segunda vez en este año, ya lo hizo en julio. En esta ocasión el Ejecutivo ha retirado 7.700 millones de euros para pagar las pensiones de diciembre.
Casi 300 años de prisión para dos etarras que asesinaron a dos policías.
Se trata de Itziar Alberdi y Juan Jesús Narváez. Estuvieron 22 años fugados en México. En 1991 acabaron con la vida de dos agentes en Madrid con un paquete bomba.
El Parlamento británico vota un plan para bombardear al Daesh en Siria.
Es una propuesta del primer ministro Cameron. Los laboristas tienen libertad de voto, aunque su líder Corbyn se opone. Los ataques comenzarían en los próximos días.
Rusia acusa a Turquía de comprar petróleo a los terroristas del Daesh.
Moscú asegura que tiene fotos que demuestran que Erdogan y su familia financian al autodenominado Estado Islámico. El presidente turco dijo que dimitiría si se demostraran estas acusaciones.
Bélgica detiene a dos personas más relacionadas con los atentados en París.
Han sido arrestados en 5 registros en Bruselas. Además, las autoridades belgas han prolongado un mes la detención de otro sospechoso detenido el pasado día 26.
Maduro vuelve a insultar al gobierno de España.
El presidente del régimen venezolano ha llamado basurita al presidente Rajoy por un artículo sobre las elecciones de este domingo en Venezuela. Las últimas encuestas auguran el triunfo de la oposición.
Por primera vez desde la Guerra Civil, en España hay más muertes que nacimientos.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al primer semestre de este año. De enero a junio hubo más de 225.000 defunciones. Sobre todo en enero y febrero nacieron poco más de 206.000 niños.
Ramoncín se enfrenta a casi 5 años de prisión por apropiarse de 50.000 euros de la Sociedad General de Autores de España.
Hoy ha comenzado el juicio. El cantante ha negado los hechos. Asegura que vendió su talento a la entidad en 2006 porque sufría una persecución en los escenarios tras defender los derechos de autor.
Carmena declara bienes por valor de 860.000 euros.
La mitad son acciones de Bankinter Online. La alcaldesa de Madrid tiene además 40.000 euros en una cuenta corriente del BBVA, dos viviendas en la capital y otra en Segovia.
Madrid y Barcelona juegan hoy los 16avos de final de la Copa del Rey.
Los azulgrana están ganando en este momento 1-0 frente al villanovense en la vuelta de la eliminatoria, y los blancos juegan la ida desde las 10 en Cádiz. El Valencia tiene nuevo entrenador, el inglés Gary Neville, y además Benzema aseguró a la justicia que su implicación en el chantaje a Balbuena fue un gran malentendido.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a esta hora Marta Ruiz.
Tenemos un número de teléfono, un WhatsApp al que nos pueden enviar sobre todo esas notas de voz que nos gustan muchísimo. Es el 600-544-555, 600-544-555. Tenemos también página en Facebook, facebook.com/linterna. También estamos en Twitter, twitter.com/linternacope. Nos llamamos en Twitter, y el correo electrónico linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que los independentistas van a desafiar la decisión del Tribunal Constitucional. Y ahora mismo el 90% de los oyentes que está votando cree que sí, que va a haber desafío. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan Carlos dice seguro que sí. Y entonces, por favor, que se apliquen con todo el rigor la ley sin contemplaciones. Y en el Twitter de La Linterna, Ernesto comenta seguro, pero con ellos es como hablar con una pared. Pueden seguir ustedes opinando en el Twitter y en el Facebook. Y pueden seguir escuchando La Linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE. El teléfono, en la radio, están con el fútbol, con el tiempo de juego. En este día en el que hemos conocido los datos de la encuesta general de medios, la cadena COPE es la radio que más crece. Se ha convertido en la segunda emisora generalista más escuchada de España, con 2.671.000 oyentes, como nos recuerda Iván Alonso.
Y gana así 925.000 respecto a hace un año. Herrera en COPE consigue un hito histórico, ya que nunca antes un programa de radio española había conseguido ganar 1 millón de oyentes en su estreno. Herrera en COPE es escuchado de lunes a viernes de 6 a 12 del mediodía por casi 2 millones de personas. En los deportes, a diferencia de sus competidores, Tiempo de Juego crece y se consolida el fin de semana como referente. Los sábados gana 250.000 oyentes y los domingos 140.000. Expósito también sube en su estreno. La tarde crece en 84.000 oyentes hasta alcanzar los 363.000. Y este programa, La Linterna, vuelve a crecer y se afianza como segunda opción de la radio nocturna con 643.000 oyentes. También crece Mediodía COPE con José Luis Pérez en esta oleada un 50%, y Fin de Semana con Cristina López-Lichtín aumenta un 62%. Es escuchada ya por 608.000 personas. COPE se convierte así en referente de información, entretenimiento y deporte, y es el único grupo musical además que aumenta su audiencia con Cadena 100, Rock FM y Megastar.
Mañana jueves la jornada amanecerá con algunas nubes dispersas en el litoral gallego que podrán descargar lluvia al final de la jornada. En el resto predominarán los cielos despejados pese a las nieblas matinales en la cuenca del Duero y en algunas zonas del interior peninsular. Las temperaturas suben en la mayor parte del país, excepto en el área del Mediterráneo, donde podrán descender ligeramente.
Ha sido el pronóstico del tiempo con Belmonte, que tenía tantas ganas de contarlo que lo ha contado sin que se le presentara. Sí, da tiempo a presentar a Alicia Gutiérrez, que va a un ritmo permitido por la velocidad de la Dirección General de Tráfico. Buenas noches.
Buenas noches. A esta hora les vamos a pedir cuidado en la provincia de Almería porque hay un accidente en la A7 que genera una retención de unos 10 kilómetros en Aguadulce. Hay que circular con cuidado en sentido norte. Hay tráfico lento en Madrid, todavía en la carretera de A Coruña, de entrada desde Las Rozas hasta el plantío, por un accidente a la altura del kilómetro 14. Continúan también a esta hora las dificultades en la provincia de Barcelona. El tráfico es lento en Las Rondas, en la B20, 6 kilómetros hacia el Nudo Llobregat, en la B23, 6 en Esplugas de entrada, y en la C32 al menos 2 en Cornellá, circulando hacia la capital. Acabamos en la A2 en Sañón de Espía y 5 kilómetros hacia Lleida. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y también tenemos Confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Go.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde paras?
Pues mira, ahora mismo estoy a la puerta de la COPE, pero no puedo subir porque no sé dónde dejar el coche.
No sabes dónde dejar el coche.
Han tapado todo el parking, no sé por qué diablos han tapado todo el parking y no me queda más remedio que estar aquí en la calle.
De todas maneras, llevas 24 horas en la COPE porque estabas anoche en la linterna, esta mañana con Herrera, estás en la puerta. Has acampado en la COPE en el día del EGM, Jauregui.
Me encanta eso.
Has acampado.
Oye, por cierto, te tengo que dar la enhorabuena, ¿no?
A los primeros. Correcto, sí, señor.
¿No te parece?
Me parece. Muchas gracias, Jauregui. A ti también.
Hay que darle la enhorabuena.
¿Qué tal, Federico Quevedo? ¿Cómo estás?
Hola, Juan Pablo. Me uno a la enhorabuena.
Déjame que te diga una cosa. Llevas subiendo desde que yo te conozco ya.
Correcto.
Te parece un ascensor.
Parece un ascensor, sí.
Pero de subida, ¿no?
No para de subir.
Está bien eso, ¿no? Me habían llamado de todo, pero ascensor no.
Colmenarejo va a llegar muy lejos.
Pues, ¡ah, qué bueno, Jauregui! Y la puerta de la COPE lo que da de sí. A ver, que habéis estado todos con Ciudadanos hoy. Es que hoy os habéis hecho de Ciudadanos los dos.
No, a ver, es que...
¡Ay, que tengo yo unos datos de Ciudadanos! Luego os los cuento.
Vale, es que Fernando hoy moderaba un almuerzo con Inés Arrimadas, con la portavoz del Parlamento de Cataluña en el Club Siglo XXI.
Sí.
Y pues yo me he sumado al almuerzo para escuchar a Inés y para saludar también a Albert Rivera, que estaba presentando a su compañera de partido. Porque es verdad que Fernando y yo siempre hemos tenido... un buen trato con Albert Rivera, pero sí. En los últimos
sí en Barcelona de hecho, estuvimos ahí con Albert Rivera y estuvimos con los Pontes,
rato y pero es verdad que en los últimos meses como que de pronto se había distanciado de no nos respondía a los mensajes ni y bueno, pues hoy
nosotros,
ha estado especialmente simpático con nosotros. Me ha dicho que tiene que ir en 15 días, tiene que visitar a 26 provincias,
sí.
O sea, casi a una media de 2 provincias por día, lo cual no está nada mal, sí. en la campaña electoral, pero va a ser dura. Yo de la comida, no sé lo que opina Fernando, yo he sacado una sensación, había mucho fervor, hemos contado los aplausos, han sido 12, los aplausos, normalmente el Club Siglo XXI no se aplaude mucho, pero por lo menos desde las veces que yo he ido, pero hoy la han aplaudido bastante en esas Arrimadas. Yo tengo un poco la sensación de que dicen muchas cosas que la gente quiere oír, y yo recuerdo que algún otro partido hizo eso y luego no acabó muy bien, pero la verdad...
¿Qué partido?
UPyD. Pero tengo la impresión de que en el discurso de Ciudadanos hay demasiado... ofrecimiento a lo que todo el mundo quiere escuchar, y claro, como a todo el mundo le gusta lo que quiere, lo que dicen, pues todo el mundo aplaude.
Yeah. Por cierto, bueno, que la última vez que Rivera fue simpático con alguien de la linterna, uno va de uno por Barcelona y la otra va de tres por Madrid. O sea, que a ver, tener cuidado los dos.
Estaba Marta también.
Marta.
Estaba Begoña,
número uno por Barcelona.
Y estaba Begoña Villacís, no estaba Ignacio Aguado. Pero...
A ver, yo la idea que tengo
añade,
es que
Jauregui,
a poco que tenga que hacer Albert Rivera en esta vida política, Inés Arrimadas va a tener un papel muy, muy importante. Porque te voy a decir una cosa. No he hablado con un solo tipo de Ciudadanos, ni con una sola persona, que no piense que lo más válido que tiene es Inés Arrimadas. Y yo ahora que la he conocido hoy, también lo pienso.
Es muy válida,
yo,
sí.
Yo la he conocido hoy. Por cierto, no te lo vas a creer, pero esta noche que no sabes quién va de invitado a 24 horas donde yo estoy.
¿Quién?
Albert Rivera.
Albert Rivera también.
No solamente me va a salir en la COPE, sino me va a pasar el día con Albert Rivera.
Pues escucha, pregúntale. 700 metros cuadrados alquilados entre suelo y planta baja.
Sí.
En el 253 de la calle Alcalá. 7.200 euros hasta el 28 de febrero. Después van a decidir los de Ciudadanos si alquilan todo el edificio, 2.500 metros cuadrados y plazas de parking. Aquí hay dinero, ¿eh?
Ah, bueno, pero dinero hay de hace tiempo, ¿eh?
Ya, por eso, que 700 metros cuadrados en Alcalá 253, 7.200 euros hasta el 28 de febrero, y luego ya veremos si cogen el edificio entero con 2.500 metros cuadrados y plazas de parking. Depende de los resultados y de los que sean, claro.
Claro.
Eso será la sede de un partido de gobierno o un partido de la oposición, una sede grande. Y...
Es un gran tema, pero te voy a decir una cosa.
Sí, sí, esto me lo ha contado una buena fuente, ¿eh? Una buena fuente.
Sí, 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 no, si además es así, es absolutamente así. Pero te voy a decir una cosa, a mí no me parece mal
¿no?
que haya dinero para engrasar una fuerza política, mientras sean créditos y eso se devuelva, y se devuelva aunque es con todas las facilidades del mundo, me parece bien. A mí me parece que es que suscita esperanzas la formación de Albert Rivera. No quiero decir que las otras no la susciten y que, en fin, y que haya que hacer demasiadas inexactitudes y desigualdades. Pero, en fin, yo no tengo la sensación de que haya una financiación sucia detrás de Albert Rivera. Te digo la verdad porque lo he
intentado investigar. Nadie,
que no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que esto marcha. Estoy diciendo que esto marcha, que esto va creciendo.
Esto es el tema.
También es verdad que se van de la sede que tienen ahora, donde podrían haber tenido un espacio mayor, porque el alquiler es más caro que el de la nueva que han cogido, ¿eh?
Por cierto, Jauregui, te mando una pregunta para Rivera a la competencia a la que vas hoy, al canal 24 horas. La demanda por intromisión en el derecho al honor a Monedero, 30.000 euros. Le solicita en un juzgado de primera instancia de Barcelona Rivera a Monedero por lo que dijo de si este se esnifaba cocaína o no y que le veía muy contento. O sea que él.
Todo lo que conteste.
Pues eso. Que pregúnteselo que si espera. ¿Qué que hará con los 30.000 euros?
Abrir otra sede.
con eso poco.
Digo yo.
Ya veremos. Que tengáis una estupenda tarde de miércoles. Bueno, adiós, Fernando Jauregui.
Lo mismo para ti.
Si quieres aparca y entras en la COPE y ya te quedas hasta la tertulia de la semana que viene.
Ahora te voy a hacer una visitita.
Por eso, entra. Exactamente. Y hacemos un comentario si quieres sobre, yo qué sé, sobre literatura, que está aquí Ramón García Pellegrín. Adiós, Fernando Jauregui.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Cuídate mucho, Federico. Adiós. Va a seguir la luz de la linterna encendida. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico. A las 8:30 la luz con Marta. Pero antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las industrias culturales vuelven a la carga y piden al gobierno que baje el IVA de los espectáculos culturales. Ramón García Pellegrín.
Que el PP recapacite o se atenga a las consecuencias en las urnas. Han venido a avisar asociaciones como Faeteda de Teatro, Promotores de Música o FAPAE, Productores Audiovisuales y FECE, Federación de Cines. Sefi García.
Un spot en el que comparan el IVA de los espectáculos en España con el resto de Europa es el punto central de la campaña que los empresarios de las artes escénicas están promoviendo con el objetivo de llamar la atención de los políticos. En un acto al que asistieron representantes de todos los partidos, a excepción del PP y de Izquierda Unida, han pedido compromiso al próximo gobierno para que por fin se haga un gran pacto por la cultura. Jesús Cimarro.
La industria cultural en este país ha crecido muchísimo, es muy potente, pero está con los esquemas de hace más de 20 años. Y todo eso hay que reestructurarlo y hay que afrontarlo. Esperemos que el nuevo gobierno se tome de verdad la cultura como un sector estratégico de la economía del país.
Su ideal, el IVA que se aplica en Francia a los espectáculos y la vocación de este país por proteger y fomentar la cultura.
Pues el ministro de Cultura pasaba por Herrera en COPE. Íñigo Méndez de Vigo no descarta bajar el IVA 21, pero más adelante, cuando lo permitan las cuentas.
Que tenemos que cumplir con unos objetivos de reducción de déficit de Bruselas y no nos ha casado en esta ocasión, pero que queremos bajarlo, sin duda. Lo que pasa es que un partido responsable sabe que no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero lo haremos.
La cultura como un antídoto contra el fanatismo.
Palabras del rey Don Felipe en su discurso de entrega de las medallas de Bellas Artes a personalidades de la cultura como el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, los intérpretes Manuel Galiana y Blanca Portillo, el torero El Cordobés o la cantante Alaska. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Don Felipe defendía el papel de la cultura como espacio para comprender la diversidad y las diferencias, pero haciendo frente señalaba al fanatismo y las intolerancias.
En este tiempo en que vivimos nos conviene mucho, precisamente, reconocer la naturaleza múltiple, cambiante y diversa de la cultura, porque ello nos ayuda a luchar contra la intolerancia y el fanatismo reduccionistas que amenazan y agreden con violencia los sustratos mismos de cualquier sociedad.
Intervención que el rey finalizaba pidiendo a los premiados que sigan ayudando a consolidar la senda de progreso, de optimismo y de confianza de un país que es desde luego muchísimas cosas, pero lo que nadie puede negar Decía don Felipe, haciendo un guiño a Sevilla, es que España es un país de arte y con arte.
El Museo Reina Sofía abre su corazón a la primera exposición en un museo de Juan Giralt.
Poco antes de que el artista madrileño, de que Juan Giralt muriera en 2007, su hijo le prometió que haría una exposición con su obra y aquí está, en el Reina Sofía, a partir de hoy mismo, con 60 obras, en especial desde la década de los años 70.
Comienza el juicio de la Sociedad General de Autores, la Sociedad de Autores, con Ramoncín, acusado de la sustracción de 57.000 euros.
Una trama para emitir facturas falsas, donde también están implicados tres exdirectivos de la SGAE. Ramoncín se enfrenta a una pena superior a los 4 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental. Isco Jiménez.
En la vista oral celebrada hoy, el cantante ha explicado cómo después de sufrir persecución en 2006, puso su talento en manos de las GAE para sacar adelante proyectos que califica de extraordinario valor. El fiscal, José Miguel Alonso, ha mostrado justificantes de esos proyectos cuyas cifras excedían lo propuesto inicialmente. La acusación también ha querido saber por qué Ramoncín, siendo dueño de 3 sociedades, facturó a su nombre. Escuchamos al cantante.
Yo le mentiría ahora si le dijera que recuerdo por qué razón.
Si no lo recuerda,
facturó.
No lo recuerdo.
No. La razón exacta no se la puedo decir. Es que era una cosa, una costumbre, como es en cualquiera, facturar a nombre propio, en nombre de la sociedad que tenga.
Se han podido leer correos electrónicos en los que Ramoncín le cuenta a José Luis Neri, uno de los implicados, cómo lo que hacía era una proposición deshonesta. El juicio continuará en los próximos días.
El famoso Exedomo de Borja se dispara como un icono pop.
El malogrado fresco restaurado en la iglesia de Borja, Zaragoza, dará pie nada más y nada menos que a un documental, un cuento e incluso hasta una ópera.
Cleopatra desembarca con todo su esplendor en Madrid.
La historia de la última reina de Egipto es el hilo conductor de la exposición Cleopatra y la fascinación de Egipto, que mañana mismo abre sus puertas en el Centro de Arte Canal en Madrid. 400 piezas arqueológicas procedentes de 80 museos de todo el mundo proponen este viaje de 3.000 años a la mítica tierra egipcia. Giovanni Gentili, comisario.
Extraordinariamente encantadora, culta y políticamente astuta, la reina Cleopatra VII, contra la que Roma está dispuesta a luchar, hemos querido también dedicar una particular atención a la extraordinaria importancia de la interculturalidad que entonces florecía y animaba las orillas del Mediterráneo.
Tú entraste aunque no te abrí la puerta y me dejé llevar.
Después de 2 años de silencio ya está en la calle el nuevo disco de Malú, Caos.
El título Caos hace referencia al estado en que se encuentra la cantante a la hora de crear. 3 discos de platino avalaron su anterior trabajo, sí, con más de 120.000 copias vendidas. Ahora Malú presenta 12 canciones nuevas con un sonido más agresivo. A Malú le hemos preguntado aquí en La Linterna por el secreto del éxito tras 11 discos de estudio. Malú, declaraciones a La Linterna.
Tratar de ser lo más sincero posible contigo y con el momento que estás viviendo, ¿no? Intentar no fijarte en los discos anteriores, sino fijarte en lo que quieres expresar a día de hoy.
Seguimos con más confirmaciones musicales, Ramón.
Hoy ha sido el turno de Churches, que se unen al cartel del festival SOS 4.8, que se celebrará los próximos 6 y 7 de mayo. Este grupo escocés presentará en Murcia su segundo disco, Every Open Eye.
Sigue encendida la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE marcamos un hito en la radio española y según los últimos datos de audiencia, ganamos casi 1 millón de oyentes.
Enhorabuena. Muchas gracias. Estoy contentísima porque yo quiero muchísimo.
Somos más entretenimiento y más deporte. A diferencia de su competencia, Tiempo de Juego sube 250.000 oyentes el sábado y 140.000 el domingo.
Bienvenidos, 1 millón de gracias.
Y en total, 1.229.000 personas escuchan a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la radio están escuchando ustedes Tiempo de Juego, la Copa del Rey, y aquí en internet, en cope.es, y en la aplicación móvil de COPE, en el teléfono, la linterna, que va a seguir encendida por si acaso hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Lo último, la crónica general de la actualidad, es la decisión de la justicia de Francia, que ha condenado a cadena perpetua al que fuera dirigente de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias ATA, de 43 años, por el asesinato el 16 de marzo de 2010 del policía francés Jean-Séguin Herin, lo que es considerado el último asesinato de la banda terrorista ETA. Cadena perpetua para el que fuera dirigente de ETA, Mikel Carrera Sarobe. Por lo demás, el gobierno autonómico de Cataluña dice que la anulación de la resolución independentista por parte del Tribunal Constitucional no para sus efectos políticos, Alicia García.
La portavoz de la Generalitat, Neus Monté, ha asegurado que piensan desarrollar esta resolución rupturista que pide la desconexión con España. Por su parte, el presidente del gobierno ha dicho que la decisión del Constitucional es una buena noticia para todos los que creen en España. El ministro del Interior ha instado a Mas a que se vaya ya a su casa.
Rajoy afirma que los datos del paro de noviembre son un acicate para el futuro.
El número de desempleados ha bajado en más de 27.000 personas, la mayor caída en un mes de noviembre, mientras se han creado más de 1.600 puestos de trabajo. Rajoy va a terminar la legislatura con 400.000 parados registrados, menos que cuando llegó a Moncloa.
El Partido Popular Europeo enviará una misión de observadores a las elecciones de Venezuela el domingo.
Encabezada por González Pons, lo hace después de que el Parlamento Europeo anulase la visita de una delegación completa por razones de seguridad. El presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado basurita a Rajoy por un artículo en el que el presidente del gobierno instaba a liberar inmediatamente a todos los opositores encarcelados.
Ya saben que a las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna, que sigue encendida a través de cope.es y el teléfono móvil en la aplicación de COPE. Mientras tanto, hay luz en la linterna con Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a hablar del libro Matar no es fácil, escrito por el juez José Antonio Vázquez Taín. Vamos a conocer más sobre la cumbre del clima que se celebra en París y vamos a hablar de lo que comen los protagonistas en esas series de televisión que están tan de moda y que seguro que muchos están viendo, bueno, en los ratitos cada noche mientras alternan escuchando la linterna. Nos vamos a dar un paseo cultural con Isco Jiménez, como siempre, las mejores exposiciones, y vamos a repasar lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Todo a la luz de la linterna. José Antonio Vázquez Taín es uno de los jueces de más renombre en nuestro país. Afincado en Galicia, ha luchado allí contra el narcotráfico, consiguiendo excelentes resultados. También ha trabajado en casos de reconocido nombre, como el robo del Códice Calixtino o el asesinato de Asunta Basterra. Ahora trae su nuevo libro, Matar no es fácil, una aproximación al mundo del crimen a través de algunos de los casos más impactantes de nuestro país. José Antonio Vázquez Taín, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por esta amabilísima llamada.
Lo primero, nos hacemos esta pregunta. ¿Matar no es fácil?
No, nada fácil. Es un resultado de unas estadísticas. Es decir, en España cumplen muchísimas más penas, o sea, muchísima gente más pena por homicidios que por asesinato. Cuando lo premeditan, lo preparan y lo traman mucho, suelen fallar. Suele ser más normal el homicidio, que es el espontáneo, el resultado de una discusión o de un arrebato de ira. Pero cuando lo premedita mucho es muy difícil, muy difícil. Y la experiencia de los que vemos muchas tentativas, vemos que lo normal incluso es que el agresor salga lesionado. Uh-huh. Es muy complicado, ¿eh?
Uh-huh. Usted narra todos los casos en este libro a partir de los 7 pecados capitales. ¿Son estos pecados capitales el origen de la crueldad humana?
Sí, yo lo que me he dado cuenta es que la sociedad actual se mira muy poco en el espejo. Entonces, cuando nos preguntamos el porqué de las cosas, solemos ir mucho, recurrir mucho a trastornos mentales, ¿no? Esto es un trastorno de la personalidad, esto es que están locos. Cuando hice un repaso de casos muy, muy conocidos, de homicidios muy conocidos, y busqué el porqué, al final la respuesta está escrita desde hace 12 siglos. Es decir, el pecado, los pecados capitales, que no son más que una corrección o adaptación al cristianismo de los defectos humanos que los clásicos griegos ya se habían enumerado, pues son la causa del actuar humano, pero no solo en casos graves, sino también en los casos más leves. Es decir, el mundo se mueve por envidias, por avaricias, por lujurias. El ser humano sigue siendo un animal distinto, son instintos muy primarios, ¿eh?
Uh-huh. Y el caso de José Bretón, ese hombre que mató a sus propios hijos, ¿qué hay detrás de este caso?
Es muy normal. La verdad es que los que trabajamos en tribunales nos sentimos muy muy identificados, lamentamos muchísimo las situaciones de las crisis de familia. Es decir, en España no es normal que la gente se separe y siga su vida. Lo más normal es que se separen y luego intenten hacer amargar la vida del otro. Es decir, si no eres feliz conmigo, no seas feliz con nadie. Es un carácter muy latino, y claro, el caso de Bretón es el ejemplo más cruel que se puede dar. Es decir, te voy a amargar la vida, y como no te la puedo amargar, no puedo ya, porque ya no tengo ninguna disponibilidad sobre ti, pues entonces lo hago sobre los hijos, que suelen ser las víctimas siempre. Es decir, eso, no cumplir los regímenes, no pagar las pensiones suele ser lo normal, pero en el caso de Bretón llegó al más allá. Es decir, voy a matar a los hijos para que nunca seas feliz, ya que te das y me dejas aquí. Es decir, es la envidia, pero en su estado más cruel, sibilina, esa envidia torticera.
Y en el caso de Federico García Lorca, porque también habla usted del poeta y escritor en este libro.
Sí, porque es que no quería dejar de hacer un análisis de la envidia, porque yo creo que la envidia es el pecado por naturaleza, el pecado esencial de España, ¿no? Es decir, es un país, yo creo que es una de las características que nos define. Y es lamentable, pero muy ejemplificativo, como en situaciones de crisis los mediocres, los violentos, van a por aquellos que simplemente el único pecado que han cometido o el único defecto que han tenido ha sido destacar. Lorca lo único que había hecho en su vida había sido alcanzar fama internacional, pero claro, que alguien acepte que un homosexual en aquella España, que además era progresista, que además era divertido, que además era una persona que no odiaba ni quería hacer daño a nadie, tuviese éxito internacional, fue superior, y fueron a por él ya directamente para intentar matarlo, eliminarlo, por esa envidia que tiene, que corroe al que simplemente es mediocre y no puede destacar por nada.
José Antonio, hacía referencia usted ahora mismo a que la envidia, ¿no?, es el pecado más generalizado, a su juicio, que podemos ver, ¿no?, en el caso de la sociedad española. Pero hay un pecado que es el que no se puede esconder.
La ira es un pecado que aparece repentino, es decir, no se oculta nunca. Pero es un pecado que no se ve venir. El problema de la ira es un pecado. Lo nos está pasando ahora de repente en la sociedad con el tema del terrorismo, ¿no? Es decir, de repente no lo hemos visto venir porque los sistemas de inteligencia han fallado. Y cuando la tenemos delante, nos sentimos sorprendidos y decimos, ¿y dónde escondernos?, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer contra la ira? Nada. Una vez que estalla, es el peor de los defectos. Y sin embargo, la ira es un instinto primario. Nos dicen los psicólogos que la tenemos que gestionar, es decir, no tenemos que acumular la ira, sino gestionarla y desahogarla poco a poco. Precisamente si la desahogamos poco a poco, no aparece esa ira violenta que nos lleva a destrozar todo lo que se nos pone por delante.
Pero no solamente destaca usted en este libro asesinatos o la muerte, ¿no?, como punto y final de esos pecados por parte de algunas personas, sino también, por ejemplo, el robo, y fue un caso que llamó mucho la atención y que generó muchísima intriga, ¿no? El robo del Códice Calixtino. ¿Qué puede motivar a alguien a robar una reliquia así?
En ese caso lo que había era muchísimas relaciones personales por detrás, que yo por haber sido instructor tengo que guardar la máxima discreción. Es decir, el acudir a los delitos de sangre, acudir a los asesinatos y a los homicidios, es simplemente porque son más gráficos, la gente los ve y son mucho más visuales, es más fácil de entender. Pero como ya he dicho, es decir, cuando uno acude a buscar el porqué de las actuaciones humanas, se encuentra con los pecados capitales, encuentra no solo la respuesta a los delitos violentos, sino a todo el actual humano. La gente se mueve más por intereses que por raciocinio. Es decir, yo creo que el hecho de que nos llamemos racionales es demasiado gratuito. Es decir, el ser humano no es un animal racional, es un animal. Se vuelve racional si tiene una formación, una educación, si realmente se dota de valores. Si no se dota de valores, entonces sigue siendo un animal que actúa por instintos. En ese caso hay un gran trasfondo de relaciones personales que jurídicamente no afectan, pero que yo creo que están en la respuesta de por qué una persona actúa de esa manera. Tan inexplicable para el resto de los mortales, claro. Uh-huh.
José Antonio Vázquez Taín, juez y escritor, autor de este libro Matar no es fácil, que edita Espasa. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Ha sido un auténtico placer y estoy a su disposición.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a dar nuestra clase de conocimiento del medio, que no podemos quedarnos atrás en esto de CONO, ¿eh? La asignatura que tienen pues muchos chavales en el colegio y que también nos gusta a nosotros saber de todo esto. Vamos a saludar a nuestro catedrático, a nuestro hombre del tiempo, Jorge Lucina. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
A ver, que nos tienes que dar la lección, ¿eh? Que si no nos quedamos atrás.
Bueno, lo intentamos.
Venga, hay cumbre del clima en París, se está hablando mucho de esta cita.
Sí.
¿Cuáles son los puntos principales de este encuentro? ¿Qué es lo que se quiere conseguir?
Pues mira, Marta, lo fundamental es un nuevo acuerdo que habría que consensuar entre todos los países, principalmente entre los países más emisores. Estamos hablando de Estados Unidos, China, la India y luego los dos países bloques más desarrollados, la Unión Europea por un lado y Japón. Tendrían que ponerse de acuerdo porque con el conjunto de estos países tendríamos el 75% de todas las emisiones que se emiten a la atmósfera, ¿no? Emisiones de lo que llamamos los gases de efecto invernadero. Eso es el objetivo principal de esta cumbre de París. No se pudo conseguir el año pasado en Lima. En el 2009, en la cumbre de Copenhague, se estuvo muy a punto de alcanzar un acuerdo y finalmente tampoco se consiguió. Y bueno, pues las expectativas que hay ahora levantadas son muchas, son muy amplias, pero ya veremos a ver si los resultados finales pues cumplen esas expectativas, ¿no?
Jorge, se quiere reducir en 2 grados el calentamiento global para este siglo. Es uno de los objetivos que se plantea esta cumbre del clima que se está celebrando en París. Si esto no se remedia, es decir, si se mira para otro lado, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para el planeta?
Pues mira, realmente no se saben bien, pero sabemos que no sería un clima en general en todo el mundo muy favorable respecto a lo que estamos teniendo, ¿no? En muchos países del mundo pues disfrutamos de unas condiciones climáticas, podríamos decir, saludables, confortables. Es verdad que a veces el clima se revela y nos manda pues algún fenómeno más extremo, pero en general podemos decir que en el gran conjunto de los países que habitamos las latitudes medias, sobre todo, pues vivimos en un medio climático bastante confortable. Si la atmósfera se calienta en el sentido de que no se hace nada, no se llega a ningún acuerdo, estaríamos hablando que de aquí a final de siglo, Marta, podríamos estar aumentando la temperatura media de todo el planeta en el entorno de los 4 grados. Esto es muchísimo, ¿no? Porque ahí sí que se producen grandes desajustes en lo que llamamos la circulación de la atmósfera, es decir, los tiempos diarios serían mucho más revueltos, habría mucha más frecuencia de episodios extremos, por supuesto que en nuestras latitudes pues tendríamos un descenso de precipitaciones, subida o aunado, ¿no?, al aumento de temperaturas que hemos dicho. En definitiva, ya digo, las condiciones cambian de una manera muy significativa. Por eso el objetivo que se marca esta cumbre de París es que al menos, en vez de esos 4 grados que se podrían alcanzar si seguimos como estamos ahora, por lo menos únicamente subieran 2 grados la temperatura, que ya es una subida significativa, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que sería los efectos en el planeta, pues sería mucho menos con 2 grados que con 4, como hemos comentado, ¿no?
Seguimos hablando de contaminación, pero en este caso, Jorge, vamos a hablar de Madrid, de la capital. En estos últimos días estamos viendo imágenes de la contaminación que afecta a esta ciudad y además se contrapone con lo que se está viendo en Pekín, ¿no? Que también están en unos niveles bastante superiores, ¿no?, a lo que estamos viviendo aquí en Madrid, pero bueno, también llama bastante la atención.
Sí.
¿Es Madrid una ciudad muy, muy contaminante o muy contaminada?
Bueno, es una gran ciudad, es una metrópolis europea importante que además está en el centro del país, ¿no? Quizá Estos dos factores, población importante, por tanto con actividad económica, con desplazamientos de vehículos, junto a no estar próxima al mar, que siempre una ubicación litoral o marítima contribuye a que el aire se mueva un poco más, ocasiona que en condiciones anticiclónicas como las que estamos viviendo, las que hemos padecido gran parte de noviembre,
el veroño, vamos,
exacto, y este comienzo de diciembre, el aire se estanque, el aire no se mueva, por tanto no se renueva esa capa próxima a la superficie terrestre, y en definitiva pues vamos teniendo, conforme van avanzando los días, un aire pues contaminado, ¿no? Y se va contaminando progresivamente porque, ya digo, el aire no se mueve, está estancado, el anticiclón es como una especie de tapadera que impide ese movimiento del aire, y progresivamente, conforme avanzan los días, pues los niveles de contaminación o son iguales o superiores, pero nunca son inferiores a los del día anterior.
Jorge, muy breve, ¿y sirve de algo limitar la velocidad?
Pues muy poco, muy poco, porque depende también del estado de los vehículos, depende de la propia conducción que llevemos a cabo. Son medidas, en fin, que pueden no aumentar los niveles de contaminación en mayor grado, pero realmente no se reducen, ¿no? Hasta que no se produce un cambio de tiempo, entran borrascas, limpia la atmósfera, no podremos hablar de que este episodio de alta contaminación pues estará presente, ¿no? Y nos quedan días, Marta, porque los modelos nos están hablando que al menos hasta bien entrada la semana que viene, días 10-11 de diciembre, el anticiclón está muy potente sobre toda la península ibérica.
Jorge Lucina, volveremos a hablar este viernes para que nos des, como siempre, la previsión del tiempo. Catedrático de Geografía y hombre de las nubes de la linterna. Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo ya para hablar de series, de estrenos en la luz de la linterna. Iván Alonso, buenas noches. Además, hoy nos trae las series, pero de una manera un tanto diferente, en forma de libro.
Pues sí, porque yo, como buen friki de las series que soy, siempre me he preguntado, y seguro que no soy el único, tú también, ¿cómo sería probar alguno de los platos que nuestros personajes favoritos pues cocinan en nuestras series preferidas? Desde la mejor hamburguesa de Nueva York, esa que tiene que encontrar Marshall en Cómo conocí a vuestra madre, o quién no le ha querido meter un bocado a ese pavo de todos los capítulos de Acción de Gracias en Friends, o también la serie de Juego de Tronos, que tiene sus típicos pastelitos de limón. Bueno, pues nuestros deseos culinarios se han hecho realidad, porque el otro día estaba rastreando por la web y me encontré Del sofá a la cocina, un libro escrito por Valentina Morillo y Daniel López, que está además autoeditado por ellos. Recopila esas comidas que vemos en la pequeña pantalla y que muchos ya por fin vamos a poder probar.
Valentina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Daniel, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿cómo os da por escribir este libro? ¿En qué momento se os ocurre?
Pues, bueno, nosotros tenemos un podcast desde hace 4 años en el que hablamos de cine, de series y de cocina, y además somos muy cocinillas, así que siempre nos llamaba la atención los platos que aparecían en las series, y la idea fue saliendo de allí. Luego, en realidad, quisimos comprar un libro como el que hemos hecho, y como no lo encontramos, decidimos hacerlo.
O sea que de la necesidad nace el libro, ¿no?
Sí, sí.
A ver, Daniel, ¿cuánto tiempo os ha costado hacer este libro? Que además, pues bueno, tiene bastante buena pinta, las fotos están curradas, las recetas también. ¿Cuánto tiempo os ha llevado?
Pues llevamos desde marzo recopilando información, y después, a partir de agosto, pues empezamos a cocinar, a hacer las fotos. O sea que aproximadamente hemos estado como medio año para conseguir hacerlo entero, y la verdad es que ha sido una tarea complicada.
Habéis conseguido encontrar todos los ingredientes de manera fácil, porque muchas de estas series, bueno, supongo que la gran mayoría no son españolas, son ingredientes, algunos de ellos, pues de tradiciones propias. ¿Cómo lo habéis hecho?
Mira, nosotros vivimos en Burgos, así que lo tenemos igual, más un poquito más complicado que la gente que es en provincia. Y aún así, lo que más nos costó conseguir fue ruibarbos. Y lo pudimos comprar en una tienda
de es
Barcelona,
ver, ¿qué es
online. Sí.
¿Qué ingrediente es este? ¿Qué es el ruibarbos, has dicho?
Ruibarbos, sí, es una fruta, lo usa mucho en el Reino Unido, parece como un apio.
Sí.
Pero es de color rojo y lo usan mucho en preparaciones dulces.
A ver, Valentina, Daniel, a mí me interesa otra cosa. ¿Quién es más friki de los dos?
¿Ricky de series?
Sí, de series.
Pues estamos bastante igualados.
Sí, yo diría que más o menos parecido, sí.
¿Quién ha visto más? ¿Quién ha visto más series? Porque como hayáis visto todas las que vienen aquí en el libro...
Hombre, todas no las hemos visto. Hemos visto todos los episodios y claro, todos los momentos que están ahí, claro. Pero, hombre, muchas de ellas sí que las hemos visto. En otros casos, pues, durante la investigación aparecieron estos episodios, estos momentos culinarios, y ya tuvimos que ver esos episodios para ponerle un poco de contexto a la cosa. Pero, claro, hay 198 series, o sea que todas enteras no las hemos visto, ¿no?
Claro, y lo más importante, ¿quién es mejor cocinero?
Vaya, competición. Pues cocinamos mucho los dos. Dani cocina más en el día a día y es más cocinero de improvisación y de los que mola tener en casa porque te resuelve una comida con lo que hay en la nevera. Yo soy más de seguir la receta paso a paso y báscula y probar cosas así más raras, pero nos gusta mucho cocinar a ambos y comer.
¿Cuál ha sido la receta más difícil de todas? Hablabais de la dificultad de encontrar algunos de los ingredientes que teníais que utilizar, pero ¿cuál ha sido la receta que os ha costado más?
Yo creo que la que tiene el proceso más complicado sería... Bueno, hay varias que son así un poco complicadas, pero el beef Wellington es un poco complicada porque hay que tener un montón de pasos y además, como estás utilizando solo millo de ternera, que no es un ingrediente nada barato, pues tienes el problema de que si te sale mal tienes que repetirlo y ese es un problema. Pero luego, por ejemplo, la receta que más veces repetimos fue una que es bastante sencilla, pero no conseguíamos dar con la fórmula y eran las galletitas de la fortuna, de estas como ponen los restaurantes chinos.
Sí, sí.
Y la verdad es que tuvimos que hacerlo como 4 o 5 veces hasta que conseguimos la técnica y conseguimos los ingredientes en la proporción correcta para que nos quedaran, pues eso, crujientes y que cuando lo abres queda el papelito dentro y no se pega.
Habéis cocinado cada una de estas 104 recetas, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿para cuándo una quedada en vuestra casa? Eso, para ver una serie.
Eso es lo importante.
Pues estaría muy bien, sí que sí. Nos gustaría poder hacer, no sé, podríamos planear algo y
claro
hacer una,
sí,
un restaurante pop sí, de esto.
¿Cómo pueden conseguir los oyentes este libro, que de verdad que merece muchísimo la pena, que está súper trabajado,
sí,
las fotos están fenomenal, muy profesional, del sofá a la cocina, recetas de series de televisión? ¿Cómo lo pueden conseguir los oyentes que estén interesados, claro?
Lo pueden conseguir en Amazon.es
uh-huh,
y también lo estamos poniendo poco a poco en varias librerías. En Barcelona está en la librería Gigamés. En Madrid va a estar en una librería que es gastronómica que se llama Punto. Y tenemos algunos también en Bilbao, Zaragoza, Valencia, Alicante, Salamanca y Burgos. En nuestra web, que es libro.delsofalacocina.com, hay un listado de las librerías en las que se puede encontrar.
Pues enhorabuena, de verdad, ¿eh? Valentina
Muchísimas
Morillo
gracias.
Y Daniel gracias. López, y que sigáis con proyectos tan interesantes y tan chulos como este.
Muchísimas
gracias por invitarnos.
Gracias.
Llega el momento de irnos de exposiciones, de darnos una vuelta con Isco Jiménez. Isco, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a empezar con Theo Jansen y sus asombrosas criaturas en el espacio Fundación Telefónica.
Las criaturas asombrosas del artista holandés se podrán ver hasta el 17 de enero, una fusión de arte e ingeniería que vienen por primera vez a España. Complejas estructuras compuestas de tubos y botellas de plástico. En paralelo a la exposición se han preparado una serie de actividades educativas que se complementan en la muestra. En Navidad tendrán lugar los talleres abiertos por vacaciones para niños entre 6 y 12 años en torno a la exposición.
Niños y adultos van a poder viajar al siglo XIX a través de visitas teatralizadas en dos palacios de Madrid.
La campaña Navidad en Palacio se celebra en los palacios de Duque de Santoña y Fernán Núñez. Con un aforo para casi 900 personas, se quiere dar a conocer cómo vivían los madrileños en aquella época. Los interesados pueden inscribirse a través de la web madrid.org. Paloma Sobrini es el director general de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Se trata de unas actividades en las que interactúan unos personajes vestidos de época, teatralizan las actividades que se hacían en torno a la Navidad en esos palacios, en el sentido de cómo se decoraban las mesas, cómo se ponían los regalos, cómo se adornaban los espacios, de una manera muy divertida y muy interesante. Se conoce a fondo el patrimonio que tenemos en Madrid.
Cleopatra y la escultura egipcia protagonizan la gran exposición del canal de Isabel II.
Cuenta con 400 piezas procedentes de 80 museos y colecciones españolas e internacionales y que estará abierta hasta el 8 de mayo. Una muestra que ha contado con la presencia de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, donde ha dicho que la exposición reúne divulgación, rigor, calidad y que fascinará a todo el que lo visite. Escuchamos a Cifuentes.
Esta exposición va a ser, sin duda alguna, uno de los grandes acontecimientos culturales en Madrid durante las próximas Navidades.
Es una ocasión singular la de que el dólar esté.
El Museo Lázaro Galdiano desvela la colección Lázaro de Nueva York.
Ayudará a conocer tanto la figura de José Lázaro como su estancia en Estados Unidos entre 1939 y 1944. Enamorado del arte, aprovechó su estancia para codearse con destacados coleccionistas, a la vez que buscaba piezas para agrandar su extensa colección de arte. La colección, compuesta por las compras durante los 5 años que estuvo en Norteamérica, revela el gusto de Lázaro hacia la Edad Media y el Renacimiento.
Gracias, Disco. Hasta la próxima semana.
Un placer.
Es momento ya de repasar lo mejor de los fósforos de Herrera. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Sigue con nosotros también Iván Alonso.
Sí, Marta, buenas noches.
¿Qué nos traes en esta ocasión, Javier?
Hoy vamos a hablar de cosas estúpidas que la gente se compra, Marta. Por ejemplo, ese aparato de música que todavía no has estrenado, o el Laserdisc, que anda que no lo compró gente en su día. Sí. Pues mira, los fósforos llamaron y contaron esas compras absurdas. Por ejemplo, Juan Carlos, que anda que no compró cosas este hombre. Pero vamos a recuperar dos.
Como estoy prejubilado y tengo tanto tiempo libre, pues resulta que pasé por una ferretería y me compré una bomba de agua sumergible. Y es que vivo en un sexto y no tengo nada. Y mi mujer, ¿para qué quieres eso? Si de por si hay una inundación. Claro, no es tan absurdo. Porque una bomba de agua, verma, que me costó barata. Pero claro, son esas que se meten para achicar agua. Y vivo en un sexto. En una calle compuesta. Yo, coño, digo, pues vale, pues estupendo.
Bueno, tiene tiempo y dinero.
Vive en un sexto, ¿eh? Repito. También tiene una extraña manía Juan Carlos, que es coleccionar las botas de Cristiano Ronaldo, que además de ser caras, pues él les da muy poco uso.
Las botas que saca cada 3 meses, porque a él le pagan y todo, a mí me cuestan un dineral, pero las tengo y no juego al fútbol. Y dice mi mujer, ¿para qué quieres tantas botas? Tengo 47 pares de botas.
Bueno, pero las tendrá expuestas, por lo menos.
No, las tengo metidas en un trastero, en cajas de cartón, y las veo de vez en cuando las veo, digo, coño, se ha comprado una nueva.
Además lo dice como indignado, ¿no?
Sí, sí, lo dice indignado. Bueno, Juan Carlos contó que también tiene 98 relojes, nada menos, ¿eh?
Madre mía.
De Juan Carlos vamos a Carlos, otro fósforo que entró en una tienda de deportes a mirar y acabó saliendo con una raqueta de tenis.
Me llega el dependiente y me dice, ¿qué es la raqueta de tenis más cara que se ha construido en la vida, que ya quisiera tenerla Rafa Nadal? Compro la raqueta de tenis. Y la única vez que la he usado es para bajarla a la pista de tenis, ponerla en el suelo y decir, como dice, que juega sola, pues que juegue, me fui al bar.
le retó y al final dijo,
pues eso, al final al bar, que tampoco está mal, ¿eh?
No.
Y terminamos con Marisa, Marta, a la que su marido le regaló una estatua muy original que además decidió colocar en su dormitorio.
Surta mi alma, que me regaló un negro que ya le tengo confianza. El negro mide 1.5 metros de alto.
Perdone.
Ni brillante ni mate.
Sí.
Tiene la cabeza el leopardo en la cabeza y el resto del cuerpo se tapa con una lanza y lo tiene puesto en el dormitorio, ¿sabes?
Sí, es un negro de tamaño natural.
De 1.5 metros, para darle de comer ya. Vamos, te voy a decir, yo no sé de qué tribu y por qué no habla, pero tampoco hablando.
Solo le faltaba hablar.
Claro, claro.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Ya sigue el equipo económico de la linterna, que están todos preparados en la puerta. Javier, Iván, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.